Ayer se celebraba en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología en Madrid una jornada monográfica sobre la psicología del deporte y de la actividad física, y más en concreto sobre la evaluación de algo tan importante en este campo como es la motivación. El acto fue todo un éxito de asistencia, reunió a un gran número de interesados que disfrutaron escuchando la conferencia del profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Cantón, y participando después en el coloquio con otros especialistas. Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de escuchar parte de lo que se dijo ayer en este acto y parte de las cuestiones que allí se suscitaron, porque Carmen Moreno, profesora de psicodiagnóstico de la UNED, ha reunido de nuevo para este programa, para Psicología Hoy, a tres de los especialistas que ayer participaron en esa jornada y que ella misma nos presenta de inmediato.
El tema que abordamos esta noche es el de la evaluación en el ámbito de la motivación en la actividad física y el deporte. Para hablar de ello, hemos invitado a varios especialistas en el tema. En primer lugar, tenemos el placer de contar con el doctor Enrique Cantón, que es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, especialista, como he dicho, en esa área, y que investiga en deporte, salud y calidad de vida. Buenas noches, Enrique.
Hola, muy buenas noches.
Asimismo, contamos con Pablo Jodrá, que es psicólogo de la Unidad de Psicología del Centro Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte, CENIT, del Consejo Superior de Deportes. Hola, Pablo.
Hola, buenas noches.
Y bueno, y como no, contamos con un profesor de la casa, de la Facultad de Psicología de la UNED, que es el doctor José María Buceta, que es profesor, como digo, de esta facultad y que es el director del máster que se organiza en la UNED sobre psicología de la actividad física y el deporte. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues la elección de este tema ha sido debida a varios motivos. Explicaré brevemente el porqué. Primero, porque desde hace mucho tiempo todos vemos en todos los medios de comunicación que el tema sobre deporte, deportes de alto rendimiento, instalaciones y demás, bueno, pues está sumamente al día. Y en segundo lugar, bueno, pues evidentemente pretendemos dar una amplia información y formación a todos los alumnos de psicología que quieran dedicarse a este ámbito profesional. Para introducir el tema diremos que para que un sujeto inicie y mantenga una actividad deportiva debe tener para él cierto atractivo o la capacidad de satisfacer algunas de sus necesidades. Además, su práctica continuada requiere un elevado gasto de energía, un esfuerzo continuado y en algunas ocasiones incluso resistir el dolor. Por todo ello, la competencia de los profesionales de la actividad física y el deporte no solo demanda el dominio técnico de la actividad, sino también la capacidad para motivar a los deportistas. El psicólogo que trabaja en este ámbito debe saber crear el clima adecuado, debe conocer los procesos emocionales para poder incidir en su manejo y propiciar en el deportista el desarrollo del autocontrol y, en definitiva, debe saber, saber mantener un elevado nivel de motivación para que las posibles adversidades no frustren al deportista y le alenten a seguir siempre adelante. Por tanto, vamos a iniciar este programa preguntándole al profesor Cantón si nos puede explicar lo que estudia exactamente la psicología de la motivación en la actividad física y el deporte.
Bueno, pues realmente la psicología de la motivación lo que estudia es en el área de la actividad física y el deporte son los procesos motivacionales, al igual que en otros ámbitos de la actividad humana. Por intentar sintetizar, yo diría que predomina el estudio de las variables motivacionales o de las dimensiones motivacionales mediadas cognitivamente, aspectos tales como la motivación de logro, como la orientación a la tarea, como las atribuciones, como las expectativas, es decir, un poco los componentes más cognitivos de la motivación. Y también tiene un papel importante aquellos aspectos más relacionados con el entorno, con el manejo de contingencias, con el aprendizaje, es decir, cómo se manejan los premios, los castigos, los refuerzos, en suma. Y por último podríamos también mencionar como otra área importante dentro del ámbito de la motivación y sobre todo de la emoción aquellos aspectos con un cariz digamos más psicobiológico y que evidentemente son importantes tanto en su estudio como en su aplicación, como pueda ser todo lo relacionado con el nivel de activación o variables psicobiológicas como aspectos hormonales en relación con conductas o con expresiones como la agresividad, etcétera. Sí, un poco esas áreas las que en general se estudian, predominando, ya digo, un aspecto cognitivo-conductual, que sería quizás el que reflejaría la situación actual general de la psicología en estos momentos.
Bien, y una vez sabemos pues todas esas áreas que están dentro de la psicología de la motivación en la actividad física y el deporte, el proceso de evaluación, profesor Buceta, ¿nos podría explicar cómo se realiza dentro de ese ámbito? ¿Es igual que en otro ámbito, sea pues un ámbito de selección de personal o sea un ámbito clínico? ¿Se diferencia en algo?
Bueno, la psicología del deporte hay que empezar diciendo que es psicología, fundamentalmente, y por tanto, pues, utiliza los mismos procedimientos e instrumentos, bueno, no los mismos instrumentos, pero sí los mismos procedimientos que se utilizan en otros ámbitos de la psicología. Es decir, que fundamentalmente, pues, la entrevista, los cuestionarios, la observación directa, la autoobservación, los registros psicofisiológicos. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta, pues y luego pues utiliza pues procedimientos como puede ser el análisis funcional, por ejemplo, para evaluar la conducta. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues lo que está claro es que en el campo del deporte lo que hay que conocer efectivamente son las necesidades que tienen los deportistas y qué es lo que realmente queremos ver, es decir, para qué sirve la motivación en este campo. Y bueno, pues evidentemente es diferente pues el deportista de alta competición, que el deportista de iniciación, que la persona que hace ejercicio físico pues para mantener su salud. Estamos hablando de cuestiones diferentes. Pero, por ejemplo, por poner algún ejemplo, pues la motivación tiene mucho que ver con la adherencia, al entrenamiento o a la práctica del ejercicio. Entonces, bueno, pues se pueden observar conductas que están relacionadas con la motivación de la persona, aunque no sea medir directamente su motivación, pero sí conductas relacionadas. Por ejemplo, se puede observar pues en qué medida se produce la adherencia que debe producirse a un programa de ejercicio físico, y se pueden utilizar pues registros para eso, ¿no?, para poder hacer esto, ¿no? También se puede observar pues en qué medida pues una persona cumple con las tareas que debe cumplir en cada entrenamiento, en cada sesión de trabajo, en fin. Luego, por supuesto, hay cuestionarios también que sirven pues para evaluar pues orientaciones motivacionales o pues motivación de logro, en fin, pues variables que ha señalado el profesor Cantón. Pero vamos, en definitiva, contestando a la pregunta, los procedimientos son similares a los que se utilizan en otros ámbitos. Lo que pasa es que hay que intentar, y ahí es donde yo creo que todavía pues estamos un poquito verdes en este campo, hay que intentar que ya los instrumentos, cuando se utilizan instrumentos como cuestionarios, pues sean instrumentos adaptados a las necesidades del campo del deporte. En muchos casos estos instrumentos pues simplemente se han traducido del inglés y se utilizan alegremente. En otros casos pues ya va habiendo un cuerpo importante de instrumentos pues perfectamente baremados con la población española, y evidentemente pues esto es un avance, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que seguir avanzando, y no siempre se utilizan los instrumentos adecuados precisamente por esta carencia que todavía existe, pero estamos avanzando en este sentido.
Bien, y la pregunta quizá ahora ya podría ser para Pablo Jodrá, que sería interesante quizá conocer ya desde el Consejo Superior de Deportes cómo se lleva ese proceso de evaluación de la motivación, o cómo, qué es lo que se hace con los deportistas cuando acuden a la unidad de psicología, es decir, ya a un nivel, bueno, pues ya totalmente más profesional.
Bueno, los deportistas que acuden a la unidad de psicología del CENIT, el Consejo Superior de Deportes, están integrados dentro de lo que se podría considerar el deporte de alta competición de élite. Entonces, los niveles de motivación, el nivel motivacional que se evalúa, que se intenta encontrar en estos deportistas, está integrado dentro de lo que es el programa de intervención, el programa de evaluación y el programa específico para cada deporte. En principio para cada deportista. También el CENIT, el Consejo Superior de Deporte, trabaja con los deportistas que están en la residencia Blume. Son deportistas que siendo deportistas de alta competición, están dentro de lo que es la preélite, es decir, el potencial de desarrollo del deportista, y allí sí que desde la unidad de psicología tenemos un programa específico para todos los deportistas donde el nivel motivacional, el nivel de motivación se evalúa a través de cuestionarios específicos como de motivación de logro, cuestionarios como el inventario de rendimiento deportivo con escalas de motivacional, nivel motivacional, o el listado de conducta del campeón con su escala de adaptación del nivel motivacional. conviene decir que en toda la evaluación de estos deportistas sí que se ve una cierta correlación entre los niveles o los resultados obtenidos por las pruebas específicas de nivel motivacional con las variables que se obtienen en otros cuestionarios como el inventario de rendimiento, donde el factor nivel motivacional está integrado dentro de su desarrollo.
Uh-huh. Y profesor Cantón, ya un poco para ser un poco más concretos, ¿cuáles serían las principales dimensiones motivacionales entonces que se estudian en este campo de aplicación? Bueno, estamos hablando de varios instrumentos, pero quizá a lo mejor para situar un poquito más a nuestros radioyentes, pues decir, bueno, las dimensiones más estudiadas son esta y los instrumentos más comúnmente utilizados son estos y estos.
Bueno, como muy bien se mencionaba anteriormente, lo mencionaba el profesor Bucetal, en este campo de aplicación los instrumentos y las dimensiones son aspectos que se van desarrollando poco a poco, y hay veces que en la medida en que se van afinando los instrumentos algunas dimensiones se pueden abordar mejor, y ahí quizás esta pregunta se tendría que contestar desde un punto de vista, digamos, diacrónico, histórico. Es decir, hay una serie de dimensiones que se han abordado por dos razones: uno, porque desde el ámbito del deporte y la actividad física se ha reclamado como importante, y entonces, pues bueno, desde la psicología se intenta responder a esa demanda, intentando analizarlas y para ello empleando distintos instrumentos, cosa que después pues quizás ha ido evolucionando, manteniéndose esa demanda, pero también por parte de la psicología aportando nuevas perspectivas, nuevas dimensiones, nuevos estudios que se han llevado después al campo de la práctica. Por concretar, yo diría que quizás por la propia característica que implica el deporte, que hay matices y diferencias con la actividad física, quizás después podríamos podríamos comentar. Algunos de los aspectos más importantes, a los cuales, o de las dimensiones que más se han trabajado, tienen que ver, parten de hecho de lo que serían las necesidades, como antes se han comentado, que son básicamente pues, necesidades de obtener un resultado de un cierto nivel de rendimiento, si hablamos de deportes, y otras necesidades recogidas en otras variables, tipo búsqueda de sensaciones o variables como el disfrute, la diversión, que serían más variables relacionadas quizás con deporte de iniciación o con poblaciones más jóvenes. Y después hay una serie de variables que se estudian en todo el proceso que conduce a la obtención de estas o a cubrir estas necesidades, que tienen que ver fundamentalmente con metas, y de ahí toda una estrategia de establecimiento de objetivos, estableciendo de metas, que implica tanto el proceso de establecerlo como a su vez un proceso para evaluarlo. Unas variables de tipo cognitivo que se estudian o se consideran importantes, yo mencionaría quizás las más trabajadas: la motivación de logro en sus distintos aspectos, muy vinculado con lo que sería la orientación de meta; expectativa y atribuciones, dos componentes, digamos, previos a la ejecución y posterior a ella que afecta; y quizás variables de carácter más global, como la autoeficacia o el autoconcepto, que de alguna manera viene a resumir lo que sería el producto de este proceso, relacionándolo siempre con rendimiento. En temas de actividad física, pues se podrían establecer también algunos matices respecto a variables tales como la percepción o como el disfrute, como comentaba antes. De todas estas variables, hay una serie de escalas específicas que se han venido desarrollando, y como bien se ha mencionado anteriormente, en ocasiones se ha tratado de, digamos, traslaciones desde otros campos al campo del deporte, y que efectivamente, afortunadamente, ahora de todas las variables que he mencionado, ya existe algún tipo de instrumental de lápiz y papel, que no olvidemos que no es el único. Es decir, hay instrumentos muy importantes como puede ser la observación o el análisis funcional. Desde mi particular punto de vista, yo creo que además es uno de los instrumentos que quizás más haya que emplear, porque es especialmente útil en una actividad que es tan multivariada y tan compleja como es la actividad deportiva, sobre todo en los contextos reales en los que se produce, y luego variables psicobiológicas que, en la medida que se desarrollen procedimientos técnicos a distancia, pues probablemente se puedan emplear más en un contexto deportivo. Y de cada una de esas variables existen instrumentos ya, y yo creo que es algo que está creciendo y que es importante seguir por ahí.
¿Nos quiere comentar algún instrumento concreto el profesor Buceta, quizá?
Pues bueno, yo la verdad es que, como soy una persona que me interesa mucho más el campo aplicado que el campo de la investigación de laboratorio, lo que me gusta son realmente los instrumentos, digamos, que están ahí, es decir, que se pueden aplicar en el in situ, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues creo que la entrevista con el deportista, por poner un ejemplo, un procedimiento de evaluación que se menosprecia habitualmente en el campo de la investigación, porque quizá pues es más difícil, lógicamente, pues desde el punto de vista de la investigación. Sin embargo, pues es muy importante que un psicólogo deportivo pues tenga habilidades para poder entrevistar a un deportista y poder a partir de ahí evaluar su motivación, ¿no? Es decir, pues realmente, ¿por qué está este deportista aquí en primer lugar, no? Es decir, que ¿por qué hace deporte, qué intereses tiene, qué motivos tiene para estar aquí, y por tanto y qué estabilidad tienen esos motivos, porque esto es muy importante. Es decir, que muchas veces se evalúa la motivación, digamos, de hoy, pero lo importante en el deporte es la estabilidad de esa motivación, es decir, hasta qué punto se va a mantener esa motivación a lo largo del tiempo, y sobre todo hasta qué punto se va a mantener, sobre todo en los momentos más críticos de la carrera del deportista, cuando vienen malos resultados, cuando vienen crisis personales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente es importante poder evaluar todo esto, y es difícil evaluar todo esto a través de otros medios. La entrevista es muy importante en ese sentido. Después, pues es importante ver también en el día a día, es decir, esta persona realmente qué es lo que le mueve en el día a día, aparte de su interés general por estar aquí. Pues a lo mejor pues es una persona que responde muy bien a planteamiento de retos inmediatos, a situaciones competitivas, a situaciones en las que hay mucho reforzamiento, en fin, todo esto es muy importante, y ahí el psicólogo tiene que ser capaz de observar muy bien, es decir, que ahí la observación es muy importante, es decir, el psicólogo en gran parte tiene que observar al deportista cuando entrena, cuando compite, y ver a qué estímulo responde mejor, qué tipo de reforzamiento es el que más le interesa, y evidentemente esta observación pues luego la puede complementar con la entrevista posterior, para cerciorarse de que efectivamente lo que está observando es verdad. Es muy importante cuando se utiliza la observación, y este es un grave error a veces, deducir que la motivación de deportista es alta o baja en función de determinadas conductas de una manera simple. Es decir, por ejemplo, un deportista que se mueve poco en el campo, entonces decimos que está poco motivado, ¿no? Entonces hay, digamos, malos observadores que enseguida establecen correlatos de esta manera entre la conducta observable y la motivación, ¿no? Que es un estado interno. Entonces es muy importante en ese sentido pues aprender a detectar qué conductas en cada caso individual pues sí se relacionan con determinados estados motivacionales, y sin embargo en otros casos pues no es así. Es decir, que puede haber deportistas que a lo mejor aparentemente no, digamos, tienen una conducta aparentemente pasiva y no necesariamente por eso tienen poca motivación. Esta es una cuestión que es importante que el observador pues aprenda. En definitiva, yo creo que la entrevista y la observación directa son dos procedimientos que hay que desarrollar mucho mejor, que para el psicólogo aplicado son fundamentales. Y luego, por supuesto, cuestionarios, pues no sé, como el cuestionario pues TEOS para ver la orientación motivacional, en fin, o cuestionarios que ha comentado Pablo Jodra, pues en fin, pues evidentemente, pues bueno, pues hay muchos cuestionarios. Y no digo que no sean aplicados, no digo que no sean aplicados, evidentemente lo son en muchos casos. Pero, bueno, lo que está claro es que esos cuestionarios tenemos que intentar también saber mucho más de ellos, y no hacer lo que hacen algunas personas, poner algunas etiquetas a los deportistas que de ahí no salen, ¿no? Es decir, que un poco ese es el problema que yo veo más a los cuestionarios cuando son mal utilizados. No es que el cuestionario sea malo, sino que quizá es malo el que lo utiliza, ¿no?
No, evidentemente muchas pruebas a veces no, el sesgo no es el de la prueba, sino del entrevistador, del evaluador, que no sabe utilizar adecuadamente los cuestionarios, ¿no? Hay una prueba que creo que se ha presentado en uno de los últimos congresos, que precisamente a mí me llama la atención como profesora de evaluación psicológica, que es además una prueba muy tradicional, que es el TAT de Murray, y que al parecer esa prueba, que como bueno pues los alumnos de psicología sabrán, es una prueba pues con una base proyectiva en la que el sujeto tiene que relatar a partir de unas imágenes, unas láminas de dibujos que se le presentan, pues una historia. Al parecer se ha hecho como una adaptación para bueno, y mide evidentemente motivación de logro. Se ha hecho una adaptación en la que las láminas, los dibujos se han variado y son dibujos pues de deportes y demás. No sé si quizá Pablo Jodra nos podría explicar un poquito pues si está funcionando, si está aplicando, qué resultados están obteniendo.
Bueno, la aplicación o la adaptación de cualquier tipo de pruebas, pues requiere el estudio, requiere el análisis, requiere un poco la validación de la prueba a una población general. La población de deportes, igual que cualquier otra población de profesionales, pues tiene sus características específicas, y los cuestionarios, tanto cuestionarios de papel y lápiz como cuestionarios de proyectivos, pues necesitan un ajuste, una adaptación a esos profesionales. Entonces, claro, el deporte, ¿qué características tiene esencial o específica dentro de lo que es la motivación? Pues es un poco la ansiedad o el tener los resultados de una manera inminente. Yo ahora mismo me estaba acordando de hasta qué punto, por ejemplo, un automovilista es capaz de perder una carrera, de no ganar una carrera, y sentir un nivel o una motivación suficiente como para que al año siguiente, la temporada que viene, pueda estar, digamos, de las mismas condiciones psicológicas como para afrontar una nueva temporada. Es decir, en el deporte de alta competición, quedar segundo es quedar el primero de los perdedores. Entonces, cuando uno queda segundo, ¿hasta qué punto eso influye dentro de lo que es la motivación para seguir en la actividad deportiva de posteriores temporadas? Entonces, muy bien, como muy bien ha dicho Chema, la entrevista, el programa, las técnicas observacionales, las técnicas de afrontamiento son recursos que en principio los psicólogos de deporte podemos utilizar para elaborar lo que es el programa de intervención de cara a este tipo de situaciones específicas y a cualquier otro tipo de intervención a lo largo del tiempo. El TAT, adaptado a la población deportiva, pues es una técnica que, una vez validada, una vez adaptada...
Pero todavía no está validada...
Está en proceso,
está en proceso. De
esa es la elaboración.
Pregunta que yo quería exactamente, si es que ya se tenían resultados...
En principio, de elaboración y de adaptación a lo que es la población deportiva.
Ajá.
Está validada, una pregunta, ¿está validada en otros ámbitos del teatro?
Sí.
Perdón por mi ignorancia sobre estas pruebas, ¿no?
Sí, además existen baremos y, bueno, y está en la calle estandarizadamente.
¿Sirve
está...
para algo esa prueba? Aprovecho para hacer esta pregunta.
Pues es una de las pruebas dentro del modelo psicodinámico. Es la segunda prueba, porque la primera sigue siendo el Rorschach. Es la segunda prueba más utilizada tanto en población española como en extranjera. O sea que sigue siendo una de las pruebas más utilizadas, y no solamente más utilizadas por motivos pues cualquiera, sino porque realmente parece ser que mantiene un buen nivel de fiabilidad y validez dentro de esa área dinámica, ya que la área dinámica ha tendido recientemente y desde hace ya un tiempo a normalizar de alguna forma, o sea, a poner normas de corrección, a estandarizar más los productos finales, ¿no? Que no sean una cuestión totalmente, puramente observacional del sujeto, sino que haya unas pautas de corrección. Creo que el profesor Cantón quería decir algo al respecto.
Sí, añadir,
levantaba la mano.
Añadir simplemente una cosa, es que con el TAT, con el test de percepción temática, ha ocurrido una cosa que es curiosa, y es que inicialmente era un test de un proyectivo, ¿eh?, psicodinámico, que requería un grado de elaboración previa, por decirlo de alguna manera, muy importante para poder extraer algún tipo de información, y a lo largo del tiempo yo creo que cada vez se parece menos a un test proyectivo, y se parece más a un cuestionario de lápiz y papel al uso, solo que se ha sustituido quizá lo que serían las preguntas por lo que serían imágenes, que no deja de ser también una manera de presentar información al sujeto y analizar sus respuestas, con lo cual yo creo que realmente en este caso creo que empieza a ser ya un test que no se podría considerar proyectivo.
Claro. Estoy la base...
Por lo cual quizás hay una confusión por su desarrollo, por su desarrollo histórico. Yo creo que ahora sí que permite quizá tener alguna información más, pero porque se puede parecer mucho más a lo que sería un test, pues como se ha mencionado aquí, el TEOS, de orientación a la tarea, o incluso algunos de ansiedad, estados de rasgo que se emplean, porque se ha ajustado tanto que yo creo que ya no es un test proyectivo. Creo que quizás sea eso lo que le...
Sí, evidentemente ha partido de la... ha partido de ese modelo, pero quizá ahora mismo a lo mejor llega un momento que hablamos de él como un test con base pictórica, ya no con base proyectiva, sino que se ha utilizado un poco las estrategias iniciales de la parte proyectiva para estandarizar una prueba que inicialmente no estaba con esa parte normativa. Y bueno, quizá hemos hablado ya bastante de la evaluación, ya que es un tema que evidentemente hemos preparado desde esta asignatura, pero a mí me gustaría que Pablo Jodrá nos contara ya un poco más a la práctica, ¿cuál es la política o estrategias que utiliza el Consejo Superior de Deportes para mantener la motivación? Precisamente, ya sabemos cómo les evaluamos y qué miramos y qué dimensiones, pero vale, muy bien. Y ahora, ¿cómo mantenemos a estos deportistas que además, como son de alto rendimiento, bueno, pues los tiempos son largos entre las competiciones, por ejemplo las Olimpiadas, ¿cómo les mantenemos ahí siempre en un listón bien elevado?
Bueno, es mantener la motivación, un poco la finalidad del psicólogo no es el mantener esa motivación, sino el lograr las estrategias apropiadas para que el deportista establezca esos niveles de motivación suficientemente elevados como para estar allí. Un deportista de alta competición que está en la élite del deporte, por el mero hecho de estar en esa élite del deporte, digamos, se siente en un estatus que es en principio motivante.
Pero a la vez debe ser súper ansioso, súper tensionante. Si hay una bajada, habrá una depresión a continuación. Entonces, ¿cómo se maneja todo esto?
Con toda la problemática que eso conlleva el estar arriba. ¿Qué sucede cuando el deportista se habitúa a lo que es el estatus de élite? ¿Qué sucede cuando hay una bajada de sus resultados, o sea, de su respuesta o de su capacidad de afrontamiento de esa, digamos, entrecomillado, de ese estatus? Pues que, digamos, hay que volver una reestructuración de lo que es sus niveles motivacionales y sus niveles de afrontamiento. Esa reestructuración sigue dentro de lo que es la integración del programa de intervención con los deportistas. Es decir, el nivel motivacional es una estrategia más dentro de lo que son los niveles de trabajo dentro del programa de intervención psicológica. Entonces, tanto con entrevistas, tanto con observación directa, como principalmente con los autorregistros y un poco la respuesta que el deportista manifiesta, es el tema para un poco observar la línea de nivel motivacional del deportista. Yo considero que el deportista es el principal sujeto de información para saber la motivación o el nivel motivacional que él tiene. Es decir, cuando estás tú con un deportista, cuando estás en una entrevista, una de las características que surgen siempre es que no estoy motivado, es que no me motiva ya entrenar. Entonces, él es la principal fuente de información donde te va a suministrar esos niveles, también con los cuestionarios, pero principalmente él. Entonces, las características de aprendizaje o las características de establecimiento de unos objetivos claros para cada entrenamiento, unas metas a corto o a largo plazo, son estrategias que hay que enseñarle al deportista, que tiene que aprender para establecer lo que son los niveles motivacionales directos, esas estrategias de reforzamiento, como pueden ser unos objetivos claros para entrenar, unos objetivos claros para competir, unos objetivos específicos para esta temporada, que eso lo que hacen es aumentar lo que es la motivación de cara al entrenamiento y luego de cara a la competición.
Si me permitís una aclaración, yo, porque hay veces que quizás con el concepto de motivación es como una especie de concepto autobús, ¿no?, donde cabe todo y hay de todo. Valía la pena quizá aclararlo. Todas las personas estamos permanentemente motivadas. Otra cosa es que estemos motivadas, digamos, con emociones positivas, por conseguir cosas, por tener éxito, por disfrutar, por ser felices, y otra vez que estemos motivados y que además tengamos una serie de emociones negativas y entonces pues tengamos un grado de ansiedad o un grado de malestar que haga que nos motive a evitar algo, pero la persona siempre está en movimiento hasta su muerte. Es decir, que realmente muchas veces cuando se habla si un deportista está motivado o no está motivado, yo creo que realmente es una forma muy muy clara y muy correcta, pero si analizamos un poco en detalle el concepto, lo que probablemente quiere decir es que la persona está motivada adecuadamente o no está motivada adecuadamente, ¿eh? O está motivada en positivo, o está motivada hacia una meta, o está motivado en huir de esa meta, pero en realidad los procesos motivacionales, como tales procesos, nos acompañan a lo largo de nuestra vida, igual que cualquier otro proceso psicológico. Entonces, quizá lo que se pretende con la intervención es intentar que la persona esté motivada adecuadamente en todo momento y acompañándole una serie de emociones que haga que en la práctica su comportamiento sea el más adecuado, ¿eh? Porque ya sabéis que muchas veces el nivel de ansiedad es poco adecuado en determinadas situaciones, pero en otra quizás por lo que implica el nivel de activación es lo más útil, ¿verdad? Sobre todo si se escapa una fiera al zoo, pues mejor correr que quedarse muy tranquilo. Entonces me gustaría aclararlo porque a nivel conceptual quizá valdría la pena tenerlo claro, porque eso luego en la práctica conduce a veces a un pequeño error, ¿no?
Bien, para ir finalizando, no sé si el profesor Buceta quiere añadir algún comentario a los comentarios que nos están haciendo nuestros invitados.
Pues nada, yo creo que está todo bastante bien dicho, ¿no? No solo dicho, sino bien dicho. Y bueno, pues nada, pues simplemente de cara a nuestros alumnos que estarán escuchando, pues que, en fin, que vean que este es un campo muy interesante, no solo para el que le interesa el deporte, sino también para las personas a las que les interesa comprender mejor pues cómo funcionan las variables psicológicas. Es decir, que está claro que el campo del deporte es un gran laboratorio para poder comprender muchos procesos psicológicos que se producen como consecuencia de la propia dinámica deportiva. Entonces, bueno, pues yo entiendo que muchos alumnos a lo mejor no les interesa el deporte, pero sí les puede interesar lo que sale de este campo de investigación, de este campo de trabajo, porque en definitiva tiene una repercusión muy importante a la hora de comprender, por ejemplo, en este caso mejor la motivación o cómo evaluar la motivación, y sin duda pues se pueden extraer conclusiones interesantes para otros campos.
Pues muy bien, esperamos que nuestros alumnos, como dice el profesor Buceta, y también todos los radioyentes, hayan estado muy motivados en escucharnos esta noche, en seguir este programa. Y ya finalmente pues agradecer a no estos deportistas, pero a estos profesionales que creemos que hemos tenido en este programa esta noche, estos profesionales de élite, su presencia aquí, ya que, como ustedes sabrán y como en anteriores programas se ha anunciado, justamente ayer tuvimos aquí en la UNED, en la Facultad de Psicología, una jornada monográfica sobre motivación en la actividad físico-deportiva, en la que el profesor Cantón nos impartió una excelente conferencia al respecto y en la cual pues se estableció una mesa redonda en la que participaron pues todo el equipo del profesor Buceta del Máster de Psicología del Deporte de esta universidad, y evidentemente tuvimos el placer también de contar con Pablo Jodrá como representante del Consejo Superior de Deportes, con lo que esperamos les haya sido un placer y sigan motivados en seguirnos y en escucharnos cada vez que nos ponemos en contacto con ustedes. Nada más, gracias profesor Buceta por estar aquí entre nosotros. Gracias al profesor Cantón, que se ha desplazado desde Valencia para venir a visitarnos.
Gracias.
Y asimismo pues gracias a Pablo Jodrá por contar con su presencia. Buenas noches.
Gracias.